Bienvenidos, queridos amigos de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa, Porque la verdad importa. Este programa pretende iluminar las noticias de nuestro día a día con la luz de la verdad con mayúscula, con la luz del Evangelio, con la luz de Jesucristo. Estamos, como siempre, con todos ustedes, María José y Rosa. María José es madre de familia y abogado. Y yo, la que les hablo, Rosa, soy madre de familia y médico pediatra.
Como siempre, traemos a nuestro programa de hoy las secciones habituales. En primer lugar, lluvia de noticias. A continuación, en el punto de mira. En tercer lugar, ¿qué tenemos hoy? ¿Libro o película? Les anticipamos que se trata de un libro, como les habíamos prometido en el programa pasado. Y como siempre, en la sección de Es su turno recibimos los emails, los correos electrónicos que nos envían a nuestra dirección porquelaverdadimporta@gmail.com.
Pues sin más, vamos a comenzar con nuestra primera noticia. Derecho a Vivir denuncia las prisas de Pajín por aprobar la Ley de Muerte Digna. Gádor Joya, portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, critica las prisas de la ministra de Sanidad por resolver el trámite del Consejo Interterritorial. La portavoz del Derecho a Vivir ha renunciado las prisas de la ministra de Sanidad para sortear el trámite de la Ley de Derechos de las Personas ante el Proceso Final de la Vida, más conocida como Ley de Muerte Digna. Calificó así como lamentable e impropio de las formas democráticas que la ministra haya convocado deprisa y corriendo por email a los consejeros de salud de las comunidades autónomas y que el anteproyecto se someta al Pleno del Consejo Interterritorial de Salud sin ser discutido antes por la comisión permanente de este órgano, como es preceptivo. El Ministerio de Sanidad pretende así obtener el visado de las comunidades autónomas al anteproyecto de dicha ley, de la Ley de Muerte Digna. Un portavoz de Derecho a Vivir recordó que acaban de celebrarse las elecciones autonómicas en España y el signo de la mayoría de regiones ha cambiado. Los españoles han hablado con claridad el pasado 22 de mayo. Entonces, lo democrático es esperar a que tomen posesión los gobiernos autonómicos salidos de las recientes elecciones. La señora Pajín demuestra muchas prisas por sacar adelante su ley y, desde luego, un talante democrático más que interrogante. La portavoz de Derecho a Vivir ha vinculado las prisas en el trámite de la Ley de Muerte Digna a las primeras declaraciones que tuvo el candidato del PSOE, Rubalcaba, anunciando que el programa reafirmará los derechos sociales creados durante los dos mandatos de Rodríguez Zapatero. La Ley de Muerte Digna, el proyecto, es muy ambiguo y es inquietante, porque en lugar de responder a la necesidad de unos cuidados paliativos de calidad en España, que aunque están bastante bien, esto ya lo digo de mi cosecha, conviene que se incrementen, convierten el deseo del paciente de recibir sedación paliativa en un derecho, esté o no esté indicada por la práctica médica, y reduce a un papel secundario el papel del médico al de un mero ejecutor subalterno, sin derecho a objetar las prácticas eutanásicas que el proyecto introduce por la puerta falsa.
A continuación, les traemos una noticia haciéndonos eco de EWTN. El gobierno de Texas obligará por ley a realizar un ultrasonido, es decir, una ecografía, a toda mujer que quiera abortar. El médico estará obligado a realizar a la embarazada una ecografía 24 horas antes del aborto y a hacerle escuchar los latidos del corazón de su bebé. Esta ley la ha firmado el gobernador de Texas, Rick Perry, y se conoce como el proyecto de ley 15. Entrará en vigor en septiembre y exige que una mujer se realice un ultrasonido antes de decidir si se practicará un aborto o no. El gobernador Perry hizo las siguientes manifestaciones el pasado 24 de mayo. Toda vida perdida por un aborto es una tragedia que todos debemos tratar de prevenir a través de un trabajo conjunto. Con esta importante ley se asegurará el que toda mujer en Texas que busque realizar un aborto conozca todos los factores sobre la vida que lleva y entienda el devastador impacto que tiene su decisión. Es paradójico que en Estados Unidos, digamos que nos llevan la delantera en el tema del aborto, desgraciadamente. Sin embargo, hay opciones como estas en las que se está volviendo hacia atrás y se está pretendiendo que haya una verdadera reflexión de la madre sobre la vida que lleva en sus entrañas, que vea y que escuche a su hijo.
La tasa de abortos en Irlanda sigue disminuyendo por noveno año consecutivo. Un grupo Provida lo define como algo muy alentador y debería ser acogida con alegría por los partidarios de ambas partes del debate del aborto. Las últimas cifras sobre el aborto de Irlanda, que han sido publicadas en estos días por el Departamento de Salud británico, muestran una disminución del número de mujeres irlandesas que viajan a Bretaña para abortar. Las cifras, como digo, han sido publicadas en el Summary Abortion Statistics. En el 2010, 4.402 mujeres irlandesas viajaron a Bretaña para abortar, número que está por debajo de las 4.422 que correspondieron al año anterior, y es el noveno año consecutivo que los abortos irlandeses disminuyen después de más de una década de tendencia al alza. Esta cifra marca una disminución del 34% desde el máximo de abortos, que fueron unos 6.673, número alcanzado en el año 2001.
Leemos en Religión en Libertad. Pagín multará con 500.000 euros a los colegios de educación separada en aras a la no discriminación. La ministra Pagín sigue con su cruzada de imponer una ingeniería social cada vez más laicista. Dentro de esta hoja de ruta hay un siguiente paso, que es el eliminar la educación separada en España. Esta educación separada es la que se produce en los colegios en los que se educan los niños y las niñas en clases diferentes. La ministra Pagín, con este anteproyecto, esta idea de la multa y de retirar la subvención a los colegios concertados que tienen educación diferenciada, pretende, como les decía, eliminar esta opción dentro de la educación. Se trata de un ataque frontal a los colegios que educan a los niños y a las niñas en distintas clases. La idea de la ministra es hacer hincapié en que se quitarán los conciertos a las escuelas y que esto no vulnera el derecho de los padres a la libre educación, sino que se trata de eliminar esa discriminación por razón del sexo. Sin embargo, no existe ningún estudio en el que realmente se demuestre que haya una discriminación o una merma en la igualdad entre los niños y las niñas por el hecho de estar en clases diferentes, porque de hecho dan las mismas asignaturas y con la misma exigencia. Es muy impactante el hecho de que leves irregularidades tengan una multa entre 150 y 10.000 euros, cualquier discriminación que se estime como grave, una multa entre 10.001 y 60.000 euros, y que las infracciones muy graves puedan llegar hasta multas de 500.000 euros.
Pues bien, nos hacemos eco de una noticia publicada en Religión en Libertad, que nos habla de que la bella cantante de la Operación Triunfo británico cuenta la presión a la que fue sometida para que abortara. Las jóvenes, dice, que se quedan embarazadas en el Reino Unido, reciben constantes mensajes de presión para que aborten y no sigan adelante con el bebé. Stacey Solomon, una importante cantante y estrella de la televisión británica de apenas 21 años, es la madre de un precioso niño de 3 años de edad, del que ella dice se enamoró antes de que naciera. Salió publicada en una entrevista en un periódico de Gran Bretaña, donde cuenta que el mensaje que se da a las embarazadas adolescentes en el Reino Unido es de casi convicción para que aborten, ya que, dicen, es la decisión más responsable. Pensaba ella que cuando eres joven y te quedas embarazada, lo mejor es abortar, dijo, mencionando lo doloroso que para ella supuso volver a ese momento de la vida mientras escribía su reciente autobiografía. Se piensa en una clínica de aborto como una estación de gasolina, algo que simplemente tienes a mano para lo que necesitas y de nuevo a la ruta, hasta que llegas allí. Cuando te describen lo que hacen, solo piensas, de ninguna manera, yo nunca juzgaría a nadie que decide hacer esto, pero yo ni siquiera podía soportar la idea. Dijo que su hijo es indudablemente mi mayor logro y lo amo más que cualquier otra cosa en el mundo. Este viaje me hizo apreciar definitivamente qué preciosa es la vida con él. Recuerdo que cuando estaba embarazada, de Zacarías, que así se llama su hijo, estaba muy enamorada de él, dice, aunque no hubiese visto su rostro. Es demasiado fuerte pensar en la idea de perder a un hijo que tú has encontrado y al que te has unido. Salomón cuenta que su temprana actividad sexual fue lo que la llevó a quedarse embarazada. Ella recordó que nadie jamás le había advertido del dolor del trabajo del parto, por ejemplo, antes de que ella comenzara a tener relaciones sexuales. Dice, si mi madre me hubiera hablado sobre el parto, yo no me habría quedado embarazada, dijo.
A continuación les traemos una noticia tomada también de Religión en Libertad. Un masón de grado 33 edita el primer anuario de la laicidad en España, conteniendo críticas a la Iglesia. Se trata de Joan Francesc Pont, masón de grado 33, y que es el presidente de la Fundación de Origen Catalán Ferrer y Guàrdia. Tuvo una conferencia en el Ateneo de Madrid, al que calificó de Templo de la Cultura, y empezó su conferencia en clave masónica, saludando a los hermanos y hermanas. Presentó en esa conferencia el primer anuario de la laicidad en España. Francesc Pont es gran comendador del Supremo Consejo Masónico de España y, como les decía, grado 33 de la masonería. Dentro de su conferencia había distintos puntos y que también están presentes en el anuario. El primero sería el adoctrinamiento radical de niños y jóvenes. Y en este adoctrinamiento, que él califica de tarea educadora, se trata de educarles en los valores del libre pensamiento y de la laicidad. De hecho, hablan de la religiosidad dentro de los jóvenes en el campo masón como si esa religiosidad fuera una tara que hay que eliminar. Solo en Cataluña, esta fundación, Ferrer y Guàrdia, de la que Pont es presidente, regenta 130 clubs infantiles, 30 organizaciones scouts y 30 casas de juventud o ateneos laicos para adolescentes, donde se adoctrina a niños a partir de 8 años en libre pensamiento, nacional laicismo y ética pública. Habla esta fundación de que llega a unos 17.000 jóvenes y que solamente en Cataluña y que pretende formarlos en ese laicismo. Les recordamos que el laicismo es una ideología que no pretende la mera separación entre la religión y el Estado, sino que lo que pretende es una erradicación total de la religión a la esfera lo más privada posible para que no tenga ninguna repercusión social e incluso para que llegue a erradicarse también de esa misma esfera personal por asfixia.
Pues bien, nuestra última noticia de nuestra lluvia de noticias nos va a dar pie para entrar ya de lleno en el punto de mira. El punto de mira de hoy es precisamente la maternidad, que es la profesión suprema en la tierra de las mujeres. Y precisamente de esta noticia es de las que les quiero hablar. Seis mujeres, seis madres, pregonan en universidades la maternidad. Se trata de seis mujeres que dan testimonio en los campus universitarios y dan conferencias a mujeres presentando, desde luego, una visión contracultural de la maternidad. No solo estas seis madres, pues entre ellas tienen 44 hijos, pero son hermosas, vibrantes, son muy atractivas y son trabajadoras. Tienen en este momento la misión de difundir con su belleza lo que ellas consideran la profesión suprema en la tierra, la maternidad. Han sido reunidas por la dinámica líder provida y madre de 9 hijos, Jennifer Giro. Y estas seis mujeres comenzaron a recorrer los Estados Unidos en febrero del año 2010, llamando a su presentación Hablando de la Maternidad. Así dan testimonio a otras mujeres en los campos universitarios y dan conferencias e inclusive van a escuelas secundarias presentando una visión contracultural de la maternidad. Tienen cantidad de títulos, variados de ellos, pero afirman que su mayor título y del que se sienten más orgullosas es de ser madres. Son conocidas pues porque hablan, escriben también especialmente Giro sobre los daños espirituales y físicos de la anticoncepción y, hablando de la maternidad, han desarrollado un discurso público propio. Del lado positivo de la maternidad, tienden a elevarla y no solamente luchan contra lo que es los efectos de la anticoncepción y de la maternidad, sino que la ponderan como la profesión suprema de la tierra para las mujeres, y en realidad lo ven como realmente es, que ha sido denigrada totalmente por el movimiento feminista. Y bueno, pues podemos utilizar este modelo que nos presentan estas seis mujeres valientes para seguir nosotras también hablando de la maternidad, si te parece.
Muy bien, Rosa. Ya entramos en el punto de mira, entonces.
Sí, entramos en el punto de mira desde el punto de mira de la maternidad. Y me gusta que unas mujeres tan guapas, tan bellas, que además he leído sus currículum y son
impresionantes.
Son impresionantes, o sea, son unas mujeres que trabajan, llevan sus empresas, tienen familias de 9, de 10 y de 11 hijos y van por Missouri, Nebraska, Indiana, próximamente van a ir a Ohio, Kansas, Washington, o sea, no paran de hablar de lo que para ellas y también para nosotras dos, por supuesto.
Es un tesoro, sí.
Es un tesoro.
De todas maneras, yo quisiera a nuestros oyentes, bueno, no hay que ser tan fabulosas como estas mujeres porque está el listón muy alto, y he visto también la foto que comentaba Rosa, y bueno, pues a mí lo que me gustaría sobre todo es recalcar, también haciéndome eco de esa línea contracultural, algo que yo he oído muchas veces y que en mi experiencia pues es una falacia, ¿no? Y es el hecho de que hay hoy en día dos mentiras, digamos, que están dentro de la maternidad, han tomado nuestra sociedad española. Una es que una cosa es el embarazo y otra cosa es tener un hijo. Y otra idea es la de que todo hijo merece ser deseado. Y entonces que si tú no deseas ese hijo, pues ya empiezas mal de punto de partida con tu maternidad, ¿no? Y mejor hacer borrón y cuenta nueva, porque cada hijo se merece el ser un hijo deseado, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos quizá tocar esos dos puntos, y no nos queda mucho tiempo de programa, pero el primero es, que además salía un poco en las noticias que hemos leído hoy, el primero es ese de que una cosa es el embarazo y otra cosa es tener un hijo, ¿no? Que al final es como abrir una puerta falsa para el aborto. Porque en realidad, si cuando una mujer descubre que está embarazada, bien por un retraso en su regla, bien porque se hace una prueba, un test de farmacia, o bien porque se hace un análisis clínico, si en ese momento lo que ella visualiza pues es una situación que a veces puede ser muy complicada realmente.
Bueno, por supuesto, yo desde luego pensándolo, lo estaba pensando desde un punto de vista quizás a lo mejor el que yo
profesionalmente.
Sí, profesionalmente, pero incluso ampliándole, ¿no? En el aspecto que tú estabas hablando, ¿qué puede sentir una mujer embarazada en esas circunstancias? ¿Soledad? Miedo, indecisión, falta de apoyo, presiones sociales, familiares y de pareja hacia el bombardeo abortivo actual, ¿no? Pero yo creo que hay que elegir, o sea, o escoges los síntomas del drama del aborto, que son súper negativos para la mujer, como pues ya los conocemos, la depresión, las autolesiones, la aberración hacia los bebés, las pesadillas, el insomnio, el no perdonarse de por vida. O bien, en cambio, pues yo estaba pensando en un embarazo en un adolescente, por ejemplo, ¿no? Tiene esa opción, o bien la otra, luchar por sacar a su hijo adelante, lo cual, pues no sé, potencia un esfuerzo, ¿no?
Yo creo que ahí
a alcanzar, pues
sacar lo mejor de ti misma para...
tienes que buscar, pues eso, metas familiares, profesionales, laborales. En ese momento, sí, se te
cae el mundo encima.
Quiebra la vida, se te puede caer el mundo entero. Pero si tú tienes al lado una persona que camine contigo, cantidad de fundaciones, de asociaciones que hay que lo hacen y que te ayudan y que te cobijan y que te soportan y que te sostienen, ¿no? Es mucho mejor a corto, a medio y a largo plazo elegir la vida de tu hijo, como decía esta última noticia
de la cantante de OT.
Sí,
a mí eso me ha llamado mucho la atención porque me confirma a mí en una idea, y es el hecho de que cuando tú eres capaz de pensar en tu hijo y no solamente en esa situación de embarazo y de dificultad, y que eso va en la misma línea también de lo que han hecho en Texas, que leíamos en las noticias, de decir, antes de que aborte la madre tiene que tener la ocasión de escuchar el latido de su bebé y de verle.
También mucho
y de verle.
Noticia.
¿Por qué? Porque muchas veces lo único que existe en esa circunstancia es esa marea negativa que dices tú, ¿no? Y no ves más allá.
Sí.
No ves más allá.
Y esa explicación de preembrión, de grupo
no,
de
está
células,
está deshumanizada y al final de lo que se...
Tumorcito que te quitan.
Claro, está, y al final lo único que se pretende es evadirse de la realidad de que ahí está tu hijo. Y entonces todo uh-huh. lo que sea ponértelo delante es tocar, digamos, todos los engranajes de la persona y de la madre para que dé lo mejor de sí misma, ¿no? Y yo creo que ahí hay una fuerza increíble que es lo que te va a hacer salir. Y luego, respecto al otro tema que decíamos de que todo hijo merece ser deseado, yo digo solamente, sí, Rosa me está diciendo que quedan 2 minutos, que el libro, que otra semana que nos quedamos sin libro. No, prometo, un abrazo y cortamos. Respecto a ese tema del deseo de los hijos, yo tengo 7 hijos y dentro de esos 7 hijos pues ha habido circunstancias muy diferentes en las que han sido concebidos y han venido al mundo. Algunos pues nos ha costado años y esfuerzo realmente que llegara, ¿no? Como mi primera hija. Y otros, iba a decir, han venido en el momento menos oportuno. Entonces, evidentemente, el deseo de unos, el deseo de ese hijo para unos y para otros dentro de los 7 no tiene nada que ver. Sin embargo, los 7 son igualmente míos. Y muchas veces cuando estoy acordando de Maravillas, mi hija número 6, que me dice, ¿y a quién quieres más? ¿A quién quieres más de todos nosotros? Y tal. Y yo siempre le pongo el ejemplo de los dedos de la mano. ¿Qué dedo me corto que no me duela? Pues no puedo, independientemente de las circunstancias en las que hayan sido concebidos o hayan nacido, de lo favorable o desfavorable o dificultoso, todos son igualmente hijos y a todos se les quiere independientemente de ese deseo. Y pues, me callo para que podamos llegar
al libro.
No, porque
yo quería decir una última cosa y es sobre los medios de comunicación. Nos bombardean continuamente con que la idea de tener muchos hijos estropea las carreras, estropea los cuerpos, altera los estilos de vida. Y yo me veo aquí delante de ti, que eres tan guapa y tan atractiva con tus 7 hijos.
Bueno.
Y sacas tiempo para llevar un programa de radio.
Bueno, eso es un milagro de Dios, la verdad.
Bueno, pues ese milagro de Dios es el que yo quería ponderar, porque si confiamos en Dios, todo sale adelante. Y eso yo creo que es lo
una
que ahora mismo
comprobada,
lo que sí, y es lo que ahora mismo no hacen nuestras madres, confiar en Dios. Y entonces ya Dios está en el medio y todo sale redondo. Ahora ya te dejo hablar del libro.
Bueno, pues a toda pastilla, realmente vamos a enfocar el libro de hoy, que les habíamos prometido otra lectura para niños de cara al verano, y les traemos una novelita corta de María Vallejo Nájera que se llama Lola Torbellino.
Ay, sí, me encanta María.
Sí. La verdad es que es un tipo de libro curioso para María Vallejo Nájera, porque estamos acostumbradas a leerla en otro tipo de literatura para adultos, con un contenido religioso, testimonial y demás, y este libro no tiene absolutamente nada que ver. Mi hijo de 11 años se lo ha leído, le ha encantado, se ha partido de risa. Pero se ha partido de risa.
Interesante para el verano.
Es muy divertido, muy divertido. Está lleno de travesuras. Todo contado en el seno de una familia desde el punto de vista de una niña de 8 años que realmente es arrolladora, como su propio nombre indica, Lola Torbellino, que está llena de vida y llena de valores y llena de inocencia. Y de verdad que es para disfrutar y para enganchar a la lectura a nuestros hijos. Les cuento que se llama Lola Torbellino, de María Vallejo Nájera, y está editado en Ediciones B, Grupo Z.
Bueno,
hemos cumplido.
Totalmente. Nos despedimos de todos ustedes hasta un próximo programa. Adiós, amigos.
Hasta pronto.